Bueno, dejadme que empiece esta clase de hoy con una pregunta para que la penséis. Es una pregunta bastante sencilla. Esta es la pregunta. Bueno, parece un poco larga, no es tan difícil. Si es que hay entre nosotros algunas personas que todavía no son creyentes, ¿creéis que el hecho de venir esas personas a nuestra iglesia, el hecho de estar entre nosotros, les puede ayudar a acercarse más a la fe en Jesús como su Salvador? Es decir, la pregunta es, si creemos que el hecho de venir alguna persona todavía no creyente a alguna reunión nuestra, de alguna forma puede beneficiar espiritualmente a esa persona o no. O la evangelización es una cosa que solo se puede hacer fuera de la iglesia, saliendo nosotros a donde está la gente, o es que también puede ayudar a la gente el hecho de venir a esta reunión o a cualquier otra reunión, ¿no? Bueno, seguimos con el tema esencial número 2, el evangelismo o la evangelización. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues hemos visto 4 aspectos de este tema del evangelismo o la evangelización. En la primera clase vimos esto, el plan de salvación de Dios. Dios diseñó un plan de salvación y lo va llevando a cabo para su propia gloria. O sea, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, Dios va efectuando su plan de salvación para salvar a muchos pecadores, a millones de personas, y también lo hace para su propia gloria. Este fue el primer tema. El segundo tema que hemos visto, el papel de Dios y nuestro papel en la evangelización. Nuestro papel, el papel de Dios, que no lo pone ahí, es Él es el que salva a la gente, ¿no? Dios es el que ha predestinado, el que ha elegido a millones de personas de todos los tiempos, de todos los países, para que en algún momento esas personas sean salvas. Y ese es el papel de Dios, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Eso lo tiene que hacer el Señor, no nosotros. Pero nosotros también tenemos un papel que desempeñar en la evangelización. Y es ser usados nosotros, por el Señor, haciendo 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Orar, orando por la gente. Segundo, buscar. Y la tercera, anunciar. ¿Habéis dicho anunciar? Es decir, cuando nosotros oramos por las personas, cuando buscamos, salimos a buscar a las personas, con el fin de compartir con ellas el mensaje de Jesús y anunciando el Evangelio, estamos siendo instrumentos, ¿no?, en las manos de Dios. Él es quien salva, pero nos quiere usar a nosotros como herramientas, instrumentos en sus manos soberanas. Este fue el segundo tema. Bueno, ya está completo. Ahora a buscar, anunciar. Algo me he saltado. El tercer tema de esta serie fue sobre el Evangelio mismo. Si evangelizar es dar a conocer el Evangelio, y es así, ¿en qué consiste ese Evangelio? Sabemos que Evangelio quiere decir buena noticia, ¿no? Espero que nunca nos olvidemos de ese hecho. Evangelio es buena noticia. Y vimos 4 cosas de las cuales hay que hablar sí o sí si queremos evangelizar de manera fiel. Y son estas 4 cosas: Dios, el hombre, Jesús y la respuesta. Es decir, cada vez que hablamos con alguien del mensaje cristiano, del Evangelio, tenemos que incluir, por lo menos, estas cuatro cosas, hablarles de Dios, de que hay un Dios creador, un Dios santo, un Dios bueno, hablarles acerca del hombre o del ser humano, el hombre y la mujer, los seres humanos, como pecadores, caídos, que necesitamos ese mensaje. Muy importante, en tercer lugar, hablarles de Jesús, porque Jesús es el centro de nuestra fe, es el centro del mensaje. Si no hablamos de Jesús, no estamos evangelizando. Entonces hay que hablar de Jesús. Jesús es la solución de Dios para el problema del hombre. ¿Sí? El problema somos nosotros, el pecado, pero la solución es Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre, un ser humano, para salvarnos, viviendo una vida perfecta, muriendo por nosotros en la cruz, resucitando, etc. Pero también tenemos que explicar a las personas la necesidad de que ellos respondan a todo esto. ¿Y cómo hay que responder? Con dos cosas, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es que nos reconozcamos como pecadores, necesitados de esa salvación. Y la fe es confiar en Jesús como el único que nos puede salvar. No confiamos en iglesias o religiones o en otras personas, porque Jesús es el único que puede salvar a cualquier pecador como nosotros y como otros. Y luego, el domingo pasado hablamos de este tema, nuestro testimonio personal, que es la historia de cómo nosotros, los creyentes, llegamos a experimentar la salvación de forma personal. Es decir, es como nuestra biografía espiritual. ¿Cómo fue nuestro caso? ¿Quién nos ayudó? ¿Quién nos habló? ¿O fue leyendo la Biblia, o yendo a alguna iglesia, o una escuela dominical, un club de niños, o una reunión de jóvenes? Pero ¿cómo fue nuestra experiencia de la salvación en Cristo, ¿no? Es nuestro testimonio personal. Y vimos que eso no es el Evangelio, pero es algo bueno que el Señor puede usar. No es el Evangelio porque el Evangelio tiene que ver con Cristo. Hablamos de Él. Pero nuestro testimonio también tiene que ver con Cristo, pero tiene que ver mucho con nosotros. Hablamos de cómo fue nuestra experiencia. Entonces es importante diferenciar entre testificar y evangelizar. Pero eso no quiere decir que testificar sea malo. No es malo, es bueno. Y muchas veces podemos empezar hablando de cómo fue nuestra experiencia, y podemos terminar hablando de Jesús y del Evangelio. Entonces, estas dos cosas están estrechamente relacionadas. Y el tema de hoy es este, nuestro testimonio como iglesia. Nuestro testimonio como iglesia. ¿Veis la diferencia entre el tema de la semana pasada y el tema de hoy? Sí, ¿no? Son temas bastante parecidos, ¿no? El tema de la semana pasada fue vuestro testimonio personal y el tema de hoy es nuestro testimonio como iglesia. Entonces, una cosa es tu testimonio o mi testimonio, cómo hablamos de nuestra experiencia de conocer al Señor y conocer su palabra y todo eso. Pero otra cosa distinta y también buena es nuestro testimonio como iglesia. O sea, lo de la semana pasada tiene que ver contigo y conmigo a nivel personal. Cómo tú y yo en nuestro día a día buscamos oportunidades para hablar con diferentes personas de nuestra experiencia de la salvación. Pero cuando hablamos de como iglesia, significa que hay cosas que podemos hacer juntos. Hay un testimonio que es de todos nosotros los creyentes juntos como iglesia. Es un testimonio colectivo o todos juntos y no cada uno aparte, por así decirlo, ¿no? Ahora, dos cosas muy importantes a modo de introducción. Primera cosa, la evangelización es cosa de todos, es decir, de todos los creyentes. Es decir, no pensemos nunca que evangelizar sea una cosa de los profesionales. los pastores, los misioneros, los evangelistas. Quizás ellos tengan una vocación, un llamamiento especial para dedicarse a eso, pero todos los creyentes podemos y debemos participar de alguna forma en la evangelización. ¿Quién, por ejemplo, no puede orar por las personas no creyentes para que el Señor obre en sus corazones? Todos podemos hacer eso. Entonces, evangelizar es cosa de todos y hay que evangelizar fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Hoy nos vamos a centrar en nuestro testimonio cuando nos reunimos, como hoy, como ahora mismo, en el culto después o en la playa esta tarde. Hay que hacerlo dentro y fuera. Y podemos caer en cualquiera de los dos errores y pensar que es suficiente que desde este púlpito se explique el mensaje acerca de Jesús y ya está. No hay que hacer nada más, no hay que salir, no hay que hablar afuera, solo hay que hablar dentro de estas cuatro paredes. Es un error, evidentemente. Evangelizar implica salir fuera de la iglesia. Pero hoy lo que quiero subrayar es que también sería un error no ver que también las reuniones que hacemos como iglesia también son oportunidades para hablar de Jesús a la gente. Entonces, no vayamos a los extremos. Evangelicemos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Hay que hacer las dos cosas, ¿vale? Así que hoy vamos a centrarnos en vuestro testimonio como iglesia, cuando nos reunimos, como ahora estamos reunidos. ¿En qué consiste ese testimonio nuestro? Pues voy a resumir siete formas o maneras de que podemos testificar juntos como iglesia cada vez que nos reunimos. ¿Vale? Ese es el tema. Siete puntos. Siete cosas que hacemos los domingos, o a veces no los domingos. Hay algunas cosas que hacemos todas las semanas y otras que no hacemos todas las semanas, pero son siete cosas, siete formas de poder testificar juntos. No ya cada uno en su casa, eso ya lo vimos la semana pasada, pero hoy es lo que hacemos juntos como iglesia local, cada vez que nos reunimos, ¿vale? Así que vamos con las siete cosas. En primer lugar, el testimonio de nuestra hospitalidad. Bueno, voy a he ordenado las siete cosas más o menos en un orden que a mí me parece lógico, y es el orden desde que pasamos por la puerta, o la gente entra, ¿no? Desde la calle y pasan por la puerta. Entonces estamos pensando en desde el primer momento, el primer contacto, que podamos empezar ya a pensar en cómo podemos ayudar, atraer a las personas que vienen de fuera hacia Jesús y hacia el mensaje del Evangelio. Y pensando en eso, está el testimonio de nuestra hospitalidad. Ahora tenemos en la iglesia varios equipos de personas con diferentes ministerios, formas de servirnos o de servir a los demás, y entre esos ministerios hay un equipo de bienvenida. Antes los llamábamos los porteros, está bien, porque también están en la puerta. Pero luego pensamos que era más cálido hablar de un equipo de bienvenida, porque ¿para qué estamos ahí? Pues para dar la bienvenida a las visitas, hacer que se sientan a gusto, acomodarles para que encuentren dónde sentarse y cosas así, ¿no? Y luego tenemos un equipo de hospitalidad que se dedican a no solamente ya dar la bienvenida a la gente, sino incluso dar el siguiente paso, organizar meriendas, refrigerios, comidas cada mes para que las personas que nos visitan se sientan aún más bienvenidas por esta iglesia, ¿no? Entonces estamos trabajando y ya se están consiguiendo algunas cosas buenas a través de estos ministerios. Hay luego otros ministerios que también tienen que ver, como la visitación, ¿no? Queremos que nuestras visitas, no sé si tú estás aquí esta mañana como visita, visitándonos o por primera vez o no por primera vez, pero lo que nosotros como iglesia queremos conseguir es que te sientas bien, como en casa, y que quieras volver otro día, que sientas el calor de esta iglesia. Y tenemos que reconocer que no siempre es así, que fallamos muchas veces, que no toda la gente que viene de fuera se va diciendo, ¿qué iglesia más hospitalaria? Pero esperamos que cada vez más personas que nos visiten sí que se vayan con esa sensación, ¿no? De que se han sentido de verdad bienvenidas y acogidas y con ganas de volver la semana que viene o cuando puedan, ¿no? Y esto es parte de nuestro testimonio como iglesia, ¿lo veis? Es una cosa que yo no puedo hacer solo, ni nadie lo puede hacer solo, pero juntándonos todos podemos hacer que las personas que vienen de fuera, que nos visitan, se sientan bienvenidas y con ganas de volver, ¿no? Y a veces, bueno, nuestra oración, nuestro deseo es que lo que empieza siendo una atracción hacia la iglesia, me gusta esa iglesia porque cuando fui, pues me recibieron muy bien y me sentí muy a gusto y tal. Pero esperamos que lo que empieza siendo eso, luego se convierta en algo más profundo, un interés en la palabra de Dios, en la Biblia, un interés en el mensaje de Jesús, en el Evangelio. No es que el fin sea que toda la gente vengan y hablen bien de nosotros y nos aplaudan y nos den un 10 en Facebook o algo así como me gusta esta iglesia. Lo que queremos es que a través de nosotros y nuestra hospitalidad, que cada vez más personas sean también atraídas al Señor, ¿no? A su palabra, al mensaje. Bueno, número 2. El testimonio del amor entre nosotros. Primero la hospitalidad y en segundo lugar el amor entre nosotros. Y aquí tenemos que ser honestos, sinceros y decir que es verdad que los cristianos, los que somos cristianos, no somos más que pecadores rescatados por Jesús. O sea, es una definición de un cristiano. Un cristiano no es una persona especialmente religiosa. Un cristiano es un pecador, como todos los demás pecadores, pero un pecador que ha sido rescatado, rescatada por Jesús. Ha experimentado la salvación gracias a Jesús. No somos mejores que nadie más. Y cuando la gente a veces habla mal de nosotros, los cristianos, pues muchas veces no les falta razón en sus críticas, porque somos criticables muchas veces. Pero hay otra cara de la moneda. A ver, esto es lo malo, ¿no? No somos más que pecadores rescatados, no somos mejores que nadie. A veces, cuando la gente nos critica, tienen razón. Pero la otra cara de la moneda es el amor que hay entre nosotros. Y aunque ese amor no sea un amor perfecto, que no lo es, un amor, no es un amor sin altibajos, es un amor con muchos altibajos. Una semana parece que me quieren mucho y luego la semana que viene no tanto. ¿Qué pasa? Pues somos así. Pero hay muchas muestras de amor entre los creyentes. Es decir, seguramente si yo hubiera pedido unos cuantos voluntarios esta mañana para que pasasen delante para contarnos su experiencia desde que llegaron por primera vez a esta iglesia, no faltarían personas para decir, pues a mí me han recibido muy bien. No sé si a los demás, pero a mí sí. Y mi experiencia ha sido positiva, ha sido buena, ¿no? Y seguramente habría muchos voluntarios para contar el amor que diferentes personas han sentido, han experimentado en esta iglesia. Ahora, siempre hay lugar, por supuesto, para mucho más amor, ¿no? Evidentemente. Jesús ya lo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis amor los unos con los otros. Es decir, las personas que vienen de fuera de la iglesia, que todavía quizás no sean creyentes, si ven ese amor sincero, el amor fraternal, el amor entre hermanos espirituales, entre nosotros, eso va a ser un punto muy importante para que sepan quiénes somos. Somos de Jesús y Él poco a poco va trabajando ese amor entre nosotros. Aún un amor imperfecto puede ser un impactante testimonio a la gente que nos observa. Una iglesia auténtica puede hacer visible algo que es invisible, el reino de Dios. El reino de Dios, en un sentido, es invisible. No podemos decir, ahí está, el reino de Dios. ¿Lo veis? Pero la gente puede ver algo de ese reino de Dios invisible en la visibilidad de ese reino en el amor entre nosotros, ¿no? Número 3, nuestras canciones. Como creyentes y como iglesia, nos gusta cantar. No sé si a todos, pero a la mayoría de los creyentes nos gusta cantar. Cantamos en la iglesia, cantamos en casas, cantamos en la calle, nos gusta cantar. Pues nuestras canciones también pueden ser un testimonio a nuestras visitas. ¿Cuándo? Pues cuando las letras de las canciones hablan de Jesús y de la buena noticia del Evangelio. Es decir, a veces las propias letras de algunas canciones hablan claramente de lo que creemos. Y ponemos las letras en la pantalla y viene alguien de fuera y se fija en la letra de la canción y entonces está siendo expuesto al mensaje, ¿no? Cuando la gente puede ver que cantamos con ganas, que no siempre es el caso, por favor, que cantemos con más ganas hoy, porque si no es un mal testimonio. Y cuando nuestra forma de cantar refleja nuestro amor por el Señor y nuestra gratitud a Él. Aquí en la iglesia no hace falta que cantes bien, no hace falta que seas cantante de ópera o de un grupo de rock. Eso no hace falta eso. Hombre, si lo tienes, mejor. Pero lo importante es cantar motivados por lo que el Señor significa para nosotros, ¿no? Número 4, nuestras oraciones. También, cuando nos reunimos, casi siempre oramos, ¿no? Hablamos con Dios. Hablamos con el Señor, como dice ahí. Y nuestras oraciones también pueden ser un testimonio a cualquier persona que nos visite, si son oraciones sinceras, ¿no? Si la gente ve o nota que cuando oramos, nuestras oraciones salen del corazón, son sinceras, son sentidas, no es un simple rito o ritual que hacemos todos los domingos de la misma manera, repitiendo las mismas palabras. Y qué aburrido. Pero cuando son oraciones sinceras, sentidas, sencillas y evangélicas, quiere decir, no tiene nada que ver con el hecho de ser cristianos evangélicos. Evangélicas quiere decir oraciones que contienen algo sobre el Evangelio. Igual que las canciones con sus letras, pues muchas veces cuando oramos, estamos orando el Evangelio. Porque estamos, Señor, gracias por habernos salvado. Ahí está el Evangelio. Gracias por Jesús y porque Él vino a morir en la cruz por nosotros. Eso es el Evangelio y es una oración. Podemos estar orando el Evangelio y de esa forma estamos evangelizando sin darnos cuenta, porque personas no creyentes oyendo esas oraciones están enterándose de algo del Evangelio, ¿no? Número 5. El testimonio, estoy hablando de 7 cosas que hacemos cuando nos reunimos y que esas 7 cosas pueden ser o deben ser un testimonio como iglesia a otras personas, ¿no? El Evangelio predicado. La enseñanza y la predicación de la Biblia es para nosotros la parte más importante de nuestras reuniones. Es decir, para nosotros queremos tener la Biblia, la palabra de Dios, en el centro, ¿no? Queremos que las canciones sean canciones basadas en la Biblia y las oraciones también. Es decir, que la palabra de Dios ocupe el lugar central y para nosotros el clímax o la culminación de una reunión es cuando se enseña la Biblia, cuando se predica la palabra de Dios, ¿vale? Lo que pretendemos hacer es explicar lo que significa la Biblia y aplicarlo a nosotros y a nuestras vidas. Y ya que el tema número uno de toda la Biblia es Jesús, todas las predicaciones que se hacen entre nosotros deberían apuntar a Jesús y a la salvación que Dios nos ofrece a través de Él. ¿Entendéis esto? Cuando se predica, la predicación no tiene que ser perfecta, porque aquí no hacemos ese tipo de predicaciones perfectas. En el cielo ya veremos. Pero pretendemos explicar la Biblia para que todos lo entendamos un poco mejor y aplicar la Biblia a nuestras vidas. Y Jesús es el tema principal y por lo tanto queremos que en cada predicación o en cada estudio bíblico, en cada reflexión, esté presente Jesús y cómo hay salvación en Él, si creemos en Él, etc., ¿no? Número 6, la cena del Señor. Hoy no toca, pero sí, si Dios quiere, la semana que viene, el próximo domingo, tocará la Santa Cena, la cena del Señor. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, es el pan y el vino, estamos ilustrando el mensaje de Jesús. Y según la Biblia también estamos anunciando. Pablo, el apóstol Pablo, dijo que cada vez que tomamos el pan y el vino, anunciamos el mensaje de Jesús hasta que Él venga en su segunda venida. ¿Número 6 o es el número 7? Número 7. Es para ver si estabais despiertos. Donde pone 6, 7. El bautismo. Ahí hay un ejemplo del año pasado, aquí en la playa. Y este es el bautismo para nosotros, es un acto físico que simboliza una realidad espiritual y un testimonio. Igual que la Santa Cena, el bautismo en agua ilustra la buena noticia del Evangelio, pero también nos habla de lo que el Señor ha hecho en la vida de la persona que se bautiza. Porque ha habido un cambio que Dios ha traído a nuestras vidas y por eso nos bautizamos, somos bautizados. Conclusión. El tema de hoy es nuestro testimonio como iglesia. Es verdad que tenemos que salir fuera de las cuatro paredes del local, llevar el mensaje a la gente fuera. Pero sería un error, abajo, desaprovechar las reuniones y no ver su potencial para transmitir el mensaje de Jesús a otras personas. Hemos visto 7 formas de que podemos tener un testimonio así como iglesia: nuestra hospitalidad, el amor entre nosotros, las canciones, las oraciones, las predicaciones del Evangelio, la cena del Señor y el bautismo. ¿Cómo podemos maximizar, vamos terminando, ese testimonio? Pues pasando tiempo con personas no creyentes, hablando con entusiasmo de nuestra iglesia. Vale, a veces cuesta un poco hablar con entusiasmo de nuestra iglesia porque estamos pensando en lo que me pasó la semana pasada y no me gustó y cómo voy a hablar con entusiasmo de mi iglesia, pero podemos hacerlo. Invitando a otras personas a nuestra iglesia, aprovechando no solo las reuniones los domingos, sino también tenemos reuniones en casas, en 5 o 6 lugares diferentes, reuniones de jóvenes, actividades para niños, para mujeres, en casas o fuera, en la playa. Hay un montón de oportunidades y entonces hay que aprovechar todo esto. Haciéndoles preguntas a nuestras visitas, la pregunta más obvia es esta: ¿qué te ha parecido? Nos alegramos de verte. Gracias. Me alegro que hayas venido. ¿Qué te ha parecido? Pues no me ha gustado. Bueno, es una reacción legítima. ¿Por qué no te ha gustado? Y seguimos hablando. Sigamos, pues, orando por las personas a nuestro alrededor y no subestimemos el posible impacto de nuestro testimonio como iglesia, ¿vale?